Bienvenidos a Ministerios Bendición, enseñando la palabra de Dios simple. Acompáñenos a estudiar la palabra de Dios para vivir una vida que le agrade a nuestro Dios.
Están dos o tres reunidos en tu nombre, ahí estás tú, mi Dios. Y Padre, sabemos que tú estás en esta mañana, mi Dios. No importa quién sea, Señor, el que esté aquí presente, pero por el hecho de que ellos están aquí, Señor, tú estás aquí, mi Dios. Y te damos gracias, Señor. Padre, ahora te pedimos, Señor, que hables a nuestras vidas, Señor, que nos hagas estar atentos, Señor, a lo que tú nos quieres enseñar, Señor. Esos detalles, mi Dios, de el hecho, Señor, de que tú nos creaste. Y ahora, Señor, poder entender cuál es nuestro propósito, Señor. ¿Cuál es el propósito tuyo, mi Dios, de haber creado al hombre? Padre, háblanos, Señor, en esta mañana. Enséñanos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Yo sé que muchos de ustedes ya pues han escuchado, muchas veces hemos escuchado estudios acerca de esto, y en realidad no es nada nuevo. Simplemente dice que Dios dijo, hablando ellos entre la Trinidad, que dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Dice: y señoreen los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra. ¿Por qué fue el hombre creado? Y vemos el hombre, bueno, en realidad Dios, hermanos, no necesitaba haber creado el hombre para ninguna cosa que uno pueda imaginar. Dios necesitaba al hombre. Dios tiene su gobierno, tiene todo lo que necesita en el cielo, y el hecho de haber creado un universo a la manera que lo creó es porque en realidad él tenía planes. Recuerde que el universo, cuando Dios creó el cielo y la tierra, dice la Biblia que todo era, en este mundo era agua. Entonces, cuando Dios decidió dividir y traer la tierra, hacer todas las divisiones que Él hizo, es porque ya estaba pensando, ya tenía el plan de crear al hombre. Pero en realidad, Dios no tenía que ser al hombre. Aún así, Dios decidió crear al hombre. Cuando leemos los atributos de Dios, y entre uno de ellos, que es que Dios es eterno, eso quiere decir que Dios es independiente de Él mismo. O sea, Él no necesita nada de nadie, o no necesitó nada de nadie, y también no fue creado por nadie. Dios existe y siempre ha existido desde la eternidad. Eso quiere decir que Dios no nos necesita a nosotros o al resto de la creación. Sin embargo, nosotros, junto con la creación, podemos dar gloria a Dios y traerle o darle gloria a Él, y alegría o gozo. O sea que Él se goza en el hecho de que nosotros estamos en esta tierra, o el hecho de que Él nos haya creado. Pero a la manera que Él lo creó, cuando Él dice en Génesis que Él lo creó a su imagen y su semejanza, si recordamos, cuando Él dice que al final de toda la creación, cuando dice que Dios, todo lo que hizo era bueno, entonces Dios le daba gusto y se gozaba de ver que lo que había hecho era todo bueno. en Hechos, bueno, Dios preguntó a Job cuando dice en Job 41:11, Job está altercando con o está teniendo una conversación con Dios y Dios le dice, ¿dónde? Le dice, ¿quién me ha dado a mí primero? Dice, para que yo restituya. Dice, todo lo que hay debajo del cielo es mío. Es lo que Dios le responde. Y eso lo puede ver en Job 41:11. También el Salmo 50, del 10 al 12, dice, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Dice, si yo tuviese hambre, no te lo diría, sino simplemente, si tuviera hambre, comería, y porque todo lo que hay es de él. Dice, el mundo y su plenitud, todo es de Dios. Y la implicación es que Dios no necesita nada del ser humano. Muchas veces las personas pueden creer que Dios hizo al hombre porque Dios estaba solo, se sentía solo y necesitaba compañerismo. Y eso a veces se escucha de personas que simplemente están, por decir, sordas o ciegas y no quieren entender de lo que es Dios y creen que eso es así. Sin embargo, si eso fuera cierto, Dios dejaría de ser un Dios independiente, entonces Él estaría dependiendo de alguien para poder relacionarse en su vida o en su existencia personal. Dios nos hizo, hermanos, para su gloria. Dios hizo al hombre, Dios creó al hombre para su gloria, para que a través de nosotros Él recibiese la gloria. En Isaías 43:7, no sé si quiere pasar ahí, pero se los puedo leer rápido. Isaías 43:7 dice, todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Ese es Isaías 43. Él está hablando a su pueblo, Israel. Les está llamando de todos los lugares, pero él dice, para gloria mía los hice. Entonces la palabra de Dios dice en Efesios 1, 11 y 12 también, dice que debemos hacer todo para la gloria de Dios, también de acuerdo a 1 Corintios 10:31. Esto quiere decir, hermanos, que nuestra vida es significante para Dios. El hecho de que Él nos creó para su gloria, pues quiere decir que es algo importante para Dios, porque imagínese todo lo que ya existe, las galaxias, el universo, las estrellas, y aún todo eso, aunque todo esto da gloria a Dios, quiere decir que de todo eso Dios escogió al hombre para traer aún más y satisfacer lo que él realmente estaba deseando. Cuando nosotros entendemos de que Dios no necesita de nosotros, ¿cómo nos hace sentir? Nos hace sentir tal vez pues que somos insignificantes entonces, o que no tenemos valor. Sin embargo, la Escritura nos dice que fuimos creados para glorificar a Dios. A pesar de que, al darnos cuenta de que digamos que no somos nada, y en realidad eso dice la palabra, que sin Dios, sin Él no somos nada, pero con Él y por Él es que somos algo gran, de gran importancia, indicando que somos importantes. Esta es la definición esta es la definición de suma importancia, o sea, de significado para nuestras vidas, si somos realmente importantes para Dios, y si lo somos, por toda la eternidad somos importantes. Entonces, ¿qué necesitamos para darnos cuenta que somos importantes? No nos falta nada. Ya nosotros sabemos que somos importantes porque la Escritura ya nos lo está diciendo. Eleazar hablaba la semana pasada del hijo pródigo. Y él estaba, bueno, la Biblia relata la historia de del hombre que pierde una oveja, y luego también la historia de la mujer que tiene 10 dracmas y pierde una, pero también se encuentra la historia del hijo pródigo, donde dice, y todo esto es acerca de las 99, de las 100 ovejas, que dice que qué hombre teniendo una oveja, teniendo 100 ovejas y pierde una, deja las 99 para ir a buscar esa una. A mí se me ocurrió, nosotros teníamos animales cuando estaba como de unos 10 años, y una vez se me perdieron, y también por dejar perder una y buscarla, se me fueron todas. Entonces llegué, y esa vez me recuerdo que llegué a la casa y llegué sin nada, y me la jugaron mis papás porque ellas ya conocían el camino y entraron para atrás de la casa y me dijeron: no han llegado. Y pues ya me imaginé cómo yo me puse de asustado porque me iban a pegar. Pero eso me recordó. Pero bueno, dice la palabra que Dios deja las 99 y va y busca una. Eso es lo que somos importantes para Dios, que Dios en su amor y su misericordia nos está enseñando lo importante que somos para Él, tanto que de tal manera Él dio a su Hijo para que el mundo por Él fuera salvo, para que el mundo no fuera condenado. En Lucas 15:10 dice que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente, y eso es, dice que delante de los ángeles hay gozo. Entonces, si hay gozo en el cielo por un pecador, y si Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, imagínense cuánto Dios está regocijando con el hecho de que nosotros existimos, con su creación. El Señor dice en Romanos 5:8 que Él ha mostrado su amor para con nosotros, que siendo aún nosotros pecadores, Él dio su vida por nosotros. Y de aquí vamos a pasar a ver cuál es nuestro propósito en la vida. Y el hecho de que Dios nos creó para su gloria determina la respuesta correcta. Otra vez, el hecho de que Dios nos creó para su gloria determina la respuesta correcta a la pregunta sobre cuál es nuestro propósito en la vida. Y nuestro propósito en la vida es simplemente llevar a cabo la razón por la que fuimos creados. Y esa razón es glorificar a Dios. Ese es únicamente el propósito. Hemos sido creados para su gloria. A veces podemos pensar que, pues, ¿qué somos? Por ejemplo, hoy estamos aquí, viene el lunes, regresamos a trabajar los que trabajamos, recorremos toda la semana, casi todos los días son la misma rutina, y otra vez, y se repite otra vez. Entonces uno dice, puede pensar, pues, ¿qué del hombre? Y es lo que Salomón habla, que él teniendo tanto tiempo disponible, él se puso a pensar todo esto. Y él escudriñó y se puso a ver todo esto. Cuando hablamos acerca de Dios, ya sea en el ambiente de aquí de la iglesia, o en el ambiente cristiano, o con alguien en nuestro trabajo, no importa que no conozca de Dios, pero al hecho de nosotros estar hablando de Dios, Dios está siendo glorificado a través de eso, porque estamos haciendo también lo que hemos sido llamados, y es glorificar a Dios, y eso glorifica a Dios al estar hablando de Él, de otra persona. Si estuviéramos hablando de nosotros mismos, ¿qué podríamos estar hablando con las personas? ¿Creen que si hablamos de nosotros mismos, glorifica a Dios? Y yo creo que si acaso muy poco, si es que lo hace, pero lo dudo. ¿Por qué? Porque mucha de la gloria, entonces, tal vez la estaríamos recibiendo nosotros, o nos estaríamos gloriando nosotros, y ¿cómo cree que Dios estaría viendo esa escena? Nada bueno. Pero cuando hablamos de nosotros, hay que tener mucho cuidado. Proverbios 10:19 dice: en las muchas palabras no falta pecado. Igual, si estamos hablando de nosotros, pero si hablamos de Dios, eso estaría glorificando a Dios. En esto podemos descubrir que es mejor disfrutar de Dios y deleitarnos en Él. Al hacer lo que hemos sido llamados, al estar haciendo la obra para la que fuimos llamados, y todo esto, deleitarnos en Él, regocijarnos en Él, en nuestra relación hacia Él. Jesús dijo: yo vine para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, en Juan 10:10. David dice de Dios: en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra por siempre. Salmo 27:4 dice: una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días para inquirir en su templo y contemplar la hermosura de su santidad. Salmo 73:25-26, hablando a Asaf, dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la vida o en la tierra. Dice: mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. También Dios es glorificado en nosotros cuando a nosotros nos tratan mal por su causa. Ahí también, Primera de Pedro 4:14, Él dice que nos regocijemos cuando por su causa somos vituperados o maltratados. Y luego dice que qué bien ganamos si haciendo males, si robando o haciendo males somos maltratados, pues eso es lo que merecemos. Así, hermanos, que la actitud normal del corazón de un cristiano es regocijarse en el Señor y en las lecciones de la vida que Él nos da, de acuerdo a Romanos 5:2-3, y luego Filipenses 4:1 y Santiago 1:2 y Primera de Pedro 1:6-8. Algunos yo creo que ya conocemos los pasajes que dice lo mismo, que nos regocijemos cuando somos maltratados. Así como nosotros glorificamos a Dios y nos regocijamos en Él, dice la Biblia que Él se regocija en nosotros. En Isaías 62:5 dice, como el novio se regocija de la novia, así se regocija tu Dios sobre ti. Así es como se regocija Dios por nosotros. Cuando entendemos esto de la creación del hombre, esto tiene resultados prácticos, porque cuando realizamos que Dios nos ha creado para glorificarle y cuando empezamos a actuar en maneras que llevan a cabo ese propósito, entonces empezamos a experimentar algo diferente en nuestras vidas. Cuando usted habla de Dios o le habla a una persona acerca de Dios, ¿cómo se siente? Se siente bien, ¿no? Se siente relajado de saber que está haciendo la obra de Dios. Cuando no lo hace, ¿cómo se siente? Y sin embargo, si sentía, oía una voz o sentía que el corazón le palpitaba, haciéndole sentir que tenía que hablarle. Y cuando se retira de esa persona, dice, ya se fue, ya no le pude hablar. ¿Cómo se siente? No se siente nada a gusto. Así es como es que nos sentimos. Alguien puede decir, está mal de parte de Dios el buscar la gloria al ver creado al hombre, pero en realidad podemos decir, está mal del hombre buscar la gloria. ¿Por qué? Porque Dios se merece la gloria, porque Él dice que todo lo que Él todo lo ha hecho, por tal razón Él merece toda la gloria. Cuando Dios toma la gloria, ¿a quién le roba? A nadie. Y cuando el hombre quiere tomar la gloria, ¿a quién le roba? A Dios. Ahí está el problema. Solo Él es digno. Él es el creador de todas las cosas. En este caso, lo que está mal para el hombre, está bien para Dios. Isaías 42:8 dice, yo soy Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. En Apocalipsis 4:11 dice que los 24 ancianos cantan, digno eres de recibir, oh Dios, la gloria, porque tú creaste todas las cosas. Y dicen, a Él sea gloria por los siglos. El hombre, dice Génesis 1:26, que fue hecho a la imagen de Dios. El significado de la imagen de Dios, de todas las criaturas que Dios hizo, solo una criatura fue llamada a ser a la imagen de Dios, y ese es el hombre. Se dijo ser a la imagen de Dios. ¿Qué significa? Podemos usar la siguiente definición. El hecho que el hombre es hecho a la imagen de Dios significa que el hombre es como Dios. No es Dios, es como Dios, y representa a Dios. ¿En qué maneras? Cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. La palabra hebrea, imagen, y también la palabra hebrea para semejanza, se refiere a algo que es similar, pero no idéntico. O sea, no es lo mismo. Puede ser muy parecido, pero no es lo mismo. Tal es como cuando, yo no entiendo lo de los gemelos que dicen que son gemelos, o los que le dicen cuates, dicen que es dos diferentes cosas. no entiendo, pero hay unos que dicen que unos porque son más idénticos, pero en realidad tenemos que saber que no son iguales, porque cada uno es hecho con su personalidad, al igual digamos con esto, que aunque el hombre es hecho a la imagen y semejanza de Dios, no es Dios ni es igual, lejos de estar como Dios. Ellos no son las palabras no son igual, o quiere decir similar pero no idéntico a lo que representa, o es solo una imagen. Algunos teólogos han pasado tiempo tratando de identificar algunas de las cosas o maneras en la que una persona o en la que el hombre puede identificarse con Dios. Y algunos han pensado en estas. Que la imagen de Dios consiste en la habilidad del intelecto del hombre. Otros en el poder de tomar decisiones o escoger voluntariamente. Otros han pensado que la imagen de Dios se refiere a la pureza moral original del hombre, o a su creación como hombre y mujer, o su dominio sobre la tierra. Y esa se les di, la escritura no tiene que decir, porque dice que todas estas definiciones ya están incluidas en la palabra hebrea, que esas son parte de cuando dice a la imagen o semejanza. El lector de ese entonces podía entender bien claramente lo que quería decir cuando decía la imagen o semejanza. Entonces, la Biblia simplemente tenía que decir a la imagen y semejanza de Dios. Todo eso ya estaba incluido en esas dos palabras. Tal explicación es necesaria, no solo porque estos términos tienen significados claros, pero también porque ninguna lista, o sea, que a ver si no hay nada que podamos decir que somos idénticos a Dios, o que por ejemplo, no hay nada que podamos identificar con Dios que digamos, eso, así es como es Dios. ¿Por qué? Porque a Dios no lo podemos conocer exactamente, no conocemos realmente su carácter. Aunque hagamos una lista y que digamos, Dios es así porque Él es así, o Dios hace esto porque Él hace esto, no podemos hacer. Y esto, bueno, se los voy a decir, no tocaba ahorita, pero dice que en Génesis, en el capítulo 5, habla cuando Adán dice que tenía 136 años, Y él engendró a Set, y ahí usa las mismas palabras. Dice que Set vino a ser a la imagen y semejanza de Adán, su padre. Pero la semejanza de Adán y a la imagen y semejanza de Adán, nosotros no podemos darnos cuenta en qué lo está diciendo. Lo está diciendo en el físico, en su rostro, en tal vez, ¿qué sería? Pelo negro o ojos de color. Eso es lo que no sabemos. Por eso no podemos identificar tampoco a Dios. Y es lo que dice, que no hay una lista que pueda justificar y decir, así es Dios. Por eso es que el hombre es así, de esa manera, a su imagen. Recuerde que aunque nosotros tenemos y deberíamos de llevar la imagen de Dios, y ese era el propósito inicial. Eso era lo que en realidad Adán estaba representando, la imagen de Dios. En su caída, eso fue distorsionado por causa del pecado. Porque pudiéramos decir, no podemos decir que a la manera que yo soy, así es Dios. Porque, ¿qué podemos sacar? Si yo miento, no vamos a decir que Dios también miente. So, ahí es todo lo contrario. Así que en estos aspectos no podemos identificar a Dios de esa manera. A ver, vamos a seguir. Un entendimiento pleno sobre quién es Dios en su ser y sus acciones. Eso es lo que tenemos que tener, un entendimiento pleno de la semejanza del hombre hecho a la imagen de Dios, y requiere de un entendimiento pleno de saber quién es Dios en sus acciones y saber quién es el hombre también en lo que hace, para poder decir esto es así y esto es así, o estos son igual, estos no son igual. Entre más conocemos acerca de Dios y el hombre, más similitudes podemos reconocer. Como digamos que yo conozco a Lino y sé cómo es Lino en no tanto digamos en su físico, pero sé un poco de lo que es su carácter también. Entonces ahora miro a Robert y puedo decir, oh, Robert tal vez es igual que Lino, es igual que su papá, o es idéntico. Hay hijos que tienen las mismas acciones que sus papás, ¿no? Entonces podemos decir, oh, el hijo es idéntico a su papá. ¿Por qué? Porque los conocemos, pero si alguien no los conoce, no puede uno decir que ni siquiera identificar que es su hijo, porque no los conocemos. Así que eso es lo que, entre más conocemos a Dios y al hombre en su andar, más podemos identificar sus similitudes en lo que se parecen. Así podemos entender más la escritura cuando dice que el hombre es hecho a la imagen de Dios. Génesis 1:26 refuerza lo que entendemos, que somos hechos a la semejanza de Dios cuando Dios declara su intención. Y uno es, por ejemplo, la cuando dice que somos hechos a su semejanza, quizás está refiriendo en que ahí en Génesis 1:26 dice que cuando dice hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y luego les da una lista de lo que deben de hacer. Dice, para que señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra. Es lo que también es una algo que podemos decir en lo que el hombre se parece a Dios. ¿En qué? Tal vez en su manera de gobernar sobre las cosas. Por eso es que dice que Dios lo está haciendo a esa manera, para que tenga todos esos objetivos de hacer esta tarea, de gobernar, de procrear, de creatividad, también así como idénticamente como Dios lo hizo. Dios creó el universo, tomó su tiempo, fue creativo y hace todas esas cosas. Entonces se cree que en eso es como Dios, lo que Dios está refiriendo a hacer el hombre a su imagen y semejanza. vamos a llegar a la caída, lo que fue la caída del hombre, lo que la caída del hombre causó. La imagen de Dios es distorsionada, pero no perdida. Ahí vemos que si el hombre fue hecho para reflejar la imagen de Dios, esa imagen fue distorsionada, pero aún no está perdida. Fue distorsionada temporalmente. Podemos pensar, si se puede decir, del hombre ser a la imagen de Dios después de la caída. Y esa pregunta es contestada bien pronto o temprano en Génesis, donde Dios autoriza a Noé, cuando Dios le dice que el hombre que matare o el hombre que derramare sangre por el hombre, debe también su sangre ser derramada. Dice, y le dice, porque a la imagen de Dios es el hombre creado. Así que Dios está abogando por la vida del hombre. Nunca le está diciendo, y fue justamente después del diluvio. Entonces Dios está abogando y está diciéndole, porque el hombre es hecho a mi imagen, el hombre no debe de matar. Y si lo hace, también por mano del hombre su sangre será derramada. Dios dice que, porque Dios hizo al hombre a su imagen, aunque el hombre sea pecador, aún hay semejanza suficiente de Dios, que atacar o matar a un hombre es atacar a la creación más cercana, o la creación que Dios ha hecho más cercana a él, o que se parece a él, o aún hasta atacar a Dios mismo, si se pudiera. Porque somos especial para Dios. Somos algo que Dios hizo especial, y en realidad tiene un plan para nuestras vidas. El hombre aún es a la imagen de Dios. Y cuando estoy hablando, no estoy hablando de solo el cristiano, hermanos. Eso aplica a toda la raza humana, a toda la creación de los seres humanos. No importa su condición espiritual, todos somos hechos a la imagen de Dios. El Nuevo Testamento confirma cuando Santiago dice que el hombre generalmente, y no solo creyentes, son creados a la imagen de Dios. Santiago 3:9. Sin embargo, desde que el hombre pecó, no es completamente a la imagen. Y recuerda, desde que el hombre pecó, antes de que pecara, era a la imagen de Dios. Pero después de que pecó, él perdió algo. Dejó de ser completamente. Como antes, su pureza moral se ha perdido, y su carácter pecaminoso de seguro no refleja la santidad de Dios. Su intelecto se ha corrompido por la falsedad y el desentendimiento. Su hablar ya no glorifica a Dios continuamente. Sus relaciones son gobernadas por el egoísmo en vez de por amor. Pero aunque el hombre aún es hecho a la imagen de Dios, en cada aspecto de la vida, algunas partes de esa imagen han sido distorsionados o perdidos. Conozco a alguien que, para hablar, dice como, si dice 100 palabras, yo creo que de esas 100, 90 son puras barbaridades, y nomás 10 lo que quiere decir en realidad. Pero ahí ya le agregó un montón que, imagínese, usted cree que algo así glorifica a Dios. Sin embargo, el Señor me está enseñando a tener paciencia con esas personas, porque yo sé que muchos de nosotros así éramos. Y sabe que a la vez me ofende y no, porque los entiendo. Y al final digo, Señor, gracias, porque de esa vida me ha rescatado. Y uno, claro, sin saber, siendo ignorante, lo hacía. Y simplemente uno puede orar por esas personas y decir, Señor, hazle entender que no es necesario. Es curioso porque un día el manager estaba hablando algo con una asistente que tiene, ella estaba por teléfono y le estaba diciendo algo y le estaban diciendo algo de mí, pero como queriendo echar palabras, y le dijo, no, dijo, a Martín nunca le he oído hablar palabras así. Y me di cuenta, dije, wow, se está fijando, tengo 6 meses, y en esos 6 meses se dio cuenta que yo no hablo así. Y pues ya eso después a mí me abre la puerta para poder hablarle, ¿no? A él un día me subí a su carro y se me hizo curioso que tenía K-Wave, pero él habla, no sé si él traía la radio o alguien de su familia, pero sé que el carro él lo maneja. Y dije, wow, pues es interesante porque puede entrar una conversación de que a lo mejor en realidad conoce a Dios. Pero esas son las cosas que no glorifican a Dios. Aparte, dice la Biblia que de cada palabra que sale de nuestra boca, vamos a dar cuenta a Dios. Y más bien dice, cada palabra corrompida que sale de nuestra boca, daremos cuenta a Dios. Entonces, todo esto el hombre ha perdido desde su caída, desde que pecó. En vez de por amor, el hecho que el hombre es hecho a la imagen de Dios en cada aspecto de la vida, algunas partes de esa imagen han sido distorsionadas o perdidas. Eclesiastés dice, en Eclesiastés 7:29 dice, he aquí solamente, esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Y este es Salomón hablando. Y se me hace curioso que Salomón, muchos creen que Salomón se perdió. Sí sabemos que él se desvió grandemente. Era alguien que Dios usó, pero hizo muchas cosas que Dios les demandaba a los reyes que no hicieran. Pero él aquí dice, he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversidades. Lo que se me hace curioso que dice ellos, no dice nosotros, o no dice buscamos, dice ellos. Concluimos esta parte que el hombre aún es creado a la imagen de Dios, pero nuestra imagen se ha distorsionado, somos menos que a la imagen de Dios. O sea, ya no somos completamente a la imagen de Dios. Pero aquí viene, es importante que entendamos el significado completo de la imagen de Dios, no solo por observación de los seres humanos como existen hoy día, pero de las indicaciones bíblicas de lo que nos dice la palabra acerca de la imagen de Dios, de la naturaleza de Adán y Eva. Cuando Dios los creó, Dios hizo todo bueno. La verdadera naturaleza del hombre a la imagen de Dios fue vista en la vida terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo único. La medida completa de la excelencia de nuestra humanidad no será vista en la vida hasta que Cristo regrese y hayamos obtenido todos los beneficios de la salvación que Él obtuvo. Ya ve cómo la imagen de Cristo es la que lleva y completa nuevamente la, la imagen de Dios. Si me pusiera yo enfrente de Jesús, delante de Dios, dijera el Señor, no, esta no es. Pero Jesucristo, Él es la imagen de Dios. A través de la redención en Cristo, un recobramiento progresivo de más de la imagen de Dios es alentador. Voltear al Nuevo Testamento y ver que nuestra redención en Cristo significa que podemos aún en esta vida progresivamente crecer más y más a su imagen. Por ejemplo, Pablo dice que como cristianos tenemos una nueva naturaleza que se va renovando en conocimiento a la imagen de su Creador, de acuerdo a Colosenses 3:10. Wow, es increíble que hemos perdido esa imagen, sin embargo, la podemos recobrar poco a poco, y es lo que estamos haciendo, por eso estamos aquí. Dice, al obtener verdadero entendimiento de Dios, su palabra y su mundo, empezamos a pensar más y más de los pensamientos o a la manera que Dios piensa. En esta manera somos renovados en el conocimiento y venimos a ser más como Dios en la manera de pensar. Esta es una descripción del curso ordinario de la vida cristiana. ¿Cuántos creen que pueden pensar como Dios piensa sin conocer a Dios? Ni siquiera, dice la Biblia, que no hay quien busque a Dios. O sea, dentro de ellos, sin, al menos que Dios les ponga. Pero por sí mismo, dice que no hay nadie. Todos se desviaron por su propio camino, pero Dios y a través de Él es que podemos recobrar esto que se ha perdido. En la venida de Cristo tendremos completa restauración de la imagen de Dios. La promesa del Nuevo Testamento es que de la manera que hemos sido como Adán, sujetos a muerte y al pecado, también seremos como Cristo, moralmente puros, nunca más sujetos a la muerte. Como Adán murió, nosotros también, pero dice que porque Cristo vivió, por Él vivimos y ya nunca más moriremos. Así como llevamos la imagen del hombre del polvo de la tierra, así también llevaremos la imagen del hombre celestial, que es Cristo Jesús. La medida completa de nuestra creación a la imagen de Dios no es vista en la vida de Adán, quien pecó, ni tampoco es vista en nuestras vidas ahora, porque somos aún imperfectos. Pero el Nuevo Testamento enseña que el propósito de Dios al crearnos a su imagen fue completamente realizado en la persona de Jesucristo. Él, Jesucristo, es la imagen de Dios. Él es la imagen del Dios invisible, de acuerdo a 2 Corintios 4:4. Y Colosenses 1:15 dice, en Jesús vemos semejanza humana de Dios como debía ser, y eso debe de alegrarnos, de que Dios nos ha predestinado a ser conforme a la imagen de su Hijo. Dice Romanos 8:29, cuando Él venga, seremos tal como Él es. Aspectos específicos de nuestra semejanza a Dios, y esto es lo que hablaba al principio, ya mencioné antes, es difícil definir todas las formas en las que somos semejantes a Dios, pero podemos mencionar algunos aspectos de nuestra existencia que nos enseñan a hacer algo como Dios que el resto de la creación. Y uno es el aspecto moral, que somos criaturas, que somos responsables moralmente delante de Dios. Y eso es porque tenemos un sentido, o Dios nos ha dado sentido que distingue entre el bien y el mal, y que nos hace diferentes a los animales. Los animales no pueden saber entre el bien y el mal. Una de dos, tienen muy pocos sentidos o no tienen, si es que tienen. No tienen sentido de moralidad o de justicia, hablando del animal, pero simplemente responden por miedo o por temor al castigo o por la recompensa de la cookie. Si va a SeaWorld, no son los ahí son las ballenas que les dan el pescado y hacen lo que les piden o lo que les enseñan a hacer. Cuando actuamos de acuerdo al estándar moral de Dios, nuestra semejanza a Dios se refleja en un comportamiento que es santo y justo delante de Dios. De lo contrario, el no ser semejantes a Él se refleja cuando pecamos. El no ser semejantes a Él es cuando reflejamos lo que realmente somos, que no somos como Dios. En ese sentido. Otro es el aspecto espiritual, que no solo tenemos cuerpos físicos, sino también un espíritu inmaterial. Así podemos actuar en maneras significantes en lo inmaterial, o sea, en lo espiritual. Esto quiere decir que tenemos una vida espiritual que nos permite relacionarnos con Dios como personas al orar y adorar, y al orar y adorarle. Y escucharle hablar sus palabras. Ningún animal pasará una hora haciendo una oración intercesora por un familiar o su amigo, por la salvación o para que lo sane. Conectado con esta vida espiritual, hay un hecho que somos inmortales, o el espíritu es inmortal, nunca dejaremos de existir. Otro aspecto es el aspecto mental, que tenemos la habilidad de razonar y de pensar lógicamente y de aprender. Eso nos hace diferentes al mundo animal. Algunos animales exhiben un increíble comportamiento al hacer ciertas cosas que se les enseña a hacer, pero simplemente no se conectan con el razonamiento. No existe tal cosa como la historia de la filosofía canina. Por ejemplo, ningún animal desde que la creación desarrolló en su entendimiento de problemas éticos. A ver, deja repito esto. No existe tal cosa como la historia de la filosofía canina. Por ejemplo, ningún animal desde que la creación desarrolló en su entendimiento de problemas éticos o el uso de conceptos filosóficos. Ningún grupo de chimpancés se sentarán alrededor de la mesa para discutir acerca de la doctrina de la Trinidad. Aún en el desarrollo de habilidades físicas y técnicas, estamos lejos de los animales. Los beavers hacen las mismas cuevas que hacían desde hace mil generaciones o más. Los pájaros, las aves, hacen la misma clase de nidos. Las abejas, el mismo tipo de panal. nunca han avanzado en su ciencia o su tecnología, pero el ser humano continuamente sigue avanzando en su tecnología. Por cierto que la agricultura andamos mal. aunque está bien. ¿Cuántos sabían que hay semillas que las están haciendo, que son semillas sintéticas? Es increíble que lo que estamos comiendo ahora ya no puede ser alimento natural. Increíble. En el lenguaje, hermanos, el lenguaje se aprende. Una persona, si va de un lugar a otro, puede aprender el idioma con esfuerzo, pero ninguno de los animalitos puede hacer eso. No tiene esa inteligencia. En las emociones, hay animales que tal vez sí reflejan algo de emoción, pero, y nos hacen llorar, ¿verdad? Los animales, por sus emociones, pero nada nos iguala a las emociones y cómo nos relacionamos con los seres humanos. Otra diferencia mental es que tenemos atención o estamos alerta a lo que es el futuro, y los animales no tienen tanto eso. En la creatividad, la habilidad de crear, también en eso somos semejantes a Dios. Nuestra dignidad de ser a la imagen de Dios, y estoy terminando, pero nuestra dignidad de ser a la imagen de Dios, qué privilegio tenemos, hermanos, realmente, pero también tenemos mucha responsabilidad con esto, porque estamos representando a Dios. Sabemos todos, la Biblia nos dice que somos embajadores. Un embajador, yo creo que todos sabemos lo que es su trabajo. Él representa a una nación, a un pueblo, y por tanto las decisiones que él hace o él decide es para todo el pueblo. Entonces, de acuerdo a eso, ya sea si es si hay guerra, él va y pide y hace petición de paz, y todo eso le afecta al pueblo o a la nación entera. ¿Por qué? Porque él está representando. Entonces, si van a bombardear, no lo van a ir a bombardear a él si no hace paz. Van a bombardear a la nación. Y así nosotros somos embajadores de Dios, y sobre todo estamos portando su imagen. Y simplemente me estaba recordando que cuando Dios elige a Josué, cuando Moisés, después de la muerte de Moisés, le dice: mi siervo Moisés ha muerto, así que levántate. Pero a Josué le dice en el capítulo 1, el versículo 8, le dice, simplemente, dice, esta palabra no se apartará nunca de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él y harás lo que en él está escrito, y todo lo que todo lo que mi siervo Moisés te mandó. Dices, solo te mando que hagas eso, que te esfuerces y seas valiente. Entonces, cuando el hombre se aparta de esos mandamientos, ahí es donde está el problema. No solo eso, sino que también recuerdo de Moisés, que Moisés mal representó a Dios. ¿Y qué pasó? Tenía una promesa que él no alcanzó a llegar a ver en su tierra prometida. Nosotros estamos representando a Dios, y ¿sabe qué, hermanos? No es fácil. No es fácil estar en este mundo donde la gente está... simplemente no quieren escuchar de Dios. Pero dice la Biblia que cuando dice, ciertamente por ellos Dios es blasfemado, Dios es maltratado, Dice, pero por causa de vosotros, Él está siendo glorificado. O sea que al nosotros estar tratando de testificar de Dios, y aunque la gente se burle y haga lo que sea, Dios está siendo glorificado. Y no importa si reciben o no reciben, pero por nuestras acciones, Él está siendo glorificado. Pero cuando damos la vuelta y no hablamos a las personas, ¿qué sucede? No sucede nada. Dios no se glorifica. Todo sigue igual, pero podemos estar perdiendo una bendición nosotros. Es muy posible que yo me fijo mucho en los apóstoles que, wow, cuando Dios los está, mijitos, váyanse, me voy, los dejo solos. Pero hay un momento cuando les dice, yo los envío como ovejas en medio de lobos. Y luego también dice, si al padre de familia, si eso hicieron con el padre de familia, ¿qué no harán con vosotros? Pero me gusta mucho la oración que Dios hace al final en Juan 17, porque Jesús está orando al Padre por ellos. Y dice, Señor, Dios, te pido que los guardes, no que los saques del mundo, pero que los guardes, porque están en el mundo. Y ellos no pueden salir del mundo, pero guárdalos, fortalécelos. Y luego también cuando la mujer, la madre de los dos discípulos, hace la petición, Señor, haz que mis hijos se sienten uno a tu derecha, otro a la izquierda. Y él dice, no es de mí, pero si quieren, pueden beber de la copa que yo bebo. Y ellos dijeron, podemos. La escritura dice que su respuesta fue muy rápida, porque Dios dice que les dijo, ok, ciertamente del bautizo que con el que yo soy bautizado, seréis bautizados. Ah, pero ¿qué bautizo estaba hablando? Dice que estaba hablando de que ellos, de la manera que iban a ser muertos, pero al final muertos por estar sirviendo a Dios. Pero hay un costo, el seguir a Cristo no es fácil, el hacer ser representantes de Dios no es fácil, pero sabe que tenemos, aunque no nos guste, porque ese es nuestro deber y es a lo que somos llamados. ¿Y sabe qué? Pero cuando yo leo Apocalipsis, que dice que están los 24 ancianos, que están los 12 representando las 12 tribus, los 12 apóstoles, ahí es donde yo quiero estar. ¿Por qué? Pero hubo un precio, hubo un sacrificio que ellos hicieron. Pero ese, sé que ese es el final, y si eso es lo que nos espera, gloria a Dios, que así sea. Amén. Así que vamos a orar y dar gracias a Dios. Padre, te damos gracias, mi Dios, porque nos has dado, Señor, el privilegio de llevar en nuestro cuerpo, Señor, en nuestro rostro, reflejar tu imagen. Y Señor, aunque entendemos, mi Dios, que el pecado nos ha empañado, Señor. El pecado ha interrumpido, ha borrado, Señor, parte de esa imagen. El trato de la vida, Señor. Y el enemigo, mi Dios, ha tratado de deshacer esa imagen. Pero Padre, en esta tarde, Señor, te damos gracias porque a través de tu Hijo, Señor, tú trajiste, Señor, y nos mostraste esa imagen perfecta a la cual representa lo que tú eres. una imagen, Señor, que nosotros reconocemos ya no podemos llevar, al menos ahora. Pero como dice Pablo, Señor, en tu palabra, que un día seremos tal como Él es. Señor, por lo tanto, por mientras te pedimos, Señor, que nos ayudes cada día, mi Dios, a buscar ser, renovarnos, renovar nuestra mente, renovar nuestro entendimiento, renovar, Señor, nuestra manera de pensar. Como dice el apóstol, muchos de ustedes eran así antes, pero ya no. Y también nos dice que no dejemos de, que como hemos muerto al pecado, ya no vivamos en él, sino que ahora presentemos nuestros cuerpos como instrumentos de justicia delante de ti. Señor, ayúdanos. Danos, Señor, el deseo. Danos el hambre, Señor, la sed. Ayúdanos, Señor, a vencer la flojera, la pereza, Señor. Y saber, Señor, que al leer tu palabra, mi Dios, podemos encontrar sabiduría, Señor, porque es lo que es. En tu palabra encontramos, Señor, la guía, encontramos el verdadero alimento. Ayúdanos, Señor, a poner prioridades, Señor, en nuestra vida, en lo que realmente perdura. Tú nos mandas, Señor, y nos dices que no hagamos tesoros, Señor, en la tierra, sino que hagamos, Señor, tesoros, invertamos en las cosas que a la verdad son para vida eterna. Gracias, Señor, gracias porque podemos llevar, Señor, tu rostro a donde vayamos. Y ayúdanos, Señor, ayúdanos a ser valientes, Señor, en predicar tu palabra. No importa, Señor, que no la vayan a recibir. Tú dices, Señor, que tu palabra no vuelve a ti vacía, sino que hará la obra. Tal vez no será para nosotros, pero alguien más, Señor, como dice tu palabra, que uno es el que siembra, otro es el que riega, y tú eres el que das el crecimiento. Te alabamos, Señor, te adoramos, te bendecimos, Señor, te exaltamos por lo que tú eres, Señor, en nuestras vidas, por lo que has hecho, Señor. ¿Quién pudiera pensar, Señor, que cuando estábamos aún enemistados, tú viniste, Señor, a darnos paz? Tú viniste a traer, a reconciliarnos con Dios. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos rescataste y nos diste vida. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Te amamos, te damos toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Jesús.